de la colección de recursos audiovisuales, la Asociación Hermano Pablo se complace en presentar un mensaje de nuestra serie Mensajes Selectos.
Yo en esta mañana voy a predicar acerca de la oración precisamente. Y llamo al mensaje de esta mañana la paradoja del triángulo de oración. Y sé que una oración es una cosa tan sencilla que se hace. Abrir la boca y decir, Señor, necesitamos que hagas esto y esto y esto y esto por nosotros. Parece tan hasta trivial. Parece tan sencillo. Parece tan una cosa tan fácil. Demasiado fácil como para que Dios tome en cuenta una oración. Demasiado sencillo como para que Dios tome en cuenta eso, ¿no? Y opere y obre y hable y haga sobre una palabra que uno diga. Señor, tú sabes que fulano de tal está en esta necesidad. Lo traigo ante ti para que tú lo ayudes en su problema. ¡Tan sencillo eso! Tan sencillo. Otra cosa fuera que yo tuviera la capacidad para montarme en mi automóvil o en un avión, lo que fuera, volar para allá y suplir yo esa necesidad. Otra cosa fuera eso, que en la mayoría de los casos no somos capaces de hacerlo. Pero ponerse uno ante el Señor y decir, Señor, tú sabes que mi amigo tiene este problema, esta necesidad. Tú sabes que Ivón y Aurelio acaban de estar en este accidente. Tú sabes, Señor, esto. Y tú sabes que Idilio allá en México y todos los hermanos de México han sufrido este horrible terremoto. Y tú sabes lo de Colombia en estos días. Parece tan sencillo eso. Desde la seguridad de la casa de uno. Desde la facilidad y comodidad de los bienes de uno mismo, en su sala, qué sé yo, en su dormitorio, en su estudio de trabajo, decir, Señor, tú sabes, parece tan sencillo que pareciera que no es más que una especie de salida para no asumir uno alguna responsabilidad más grande, más involucrada, que de todos modos ningún bien puede hacer. Pero el Señor dijo, pedid y se os dará. Él lo dijo. Jesús mismo lo dijo. Pedid y se os dará. Y no tenéis porque no pedís. El Señor mismo lo dijo. Así es que cuando tengan, hermanos, la tentación de pensar, pero es tan sencillo esto, es tan fácil esto, como que requiere que nosotros hagamos algo más, algún sacrificio. Allí la Iglesia Católica satisface alguna inquietud que tenemos, y es, hay que hincarse uno y decir unos 50 Padre Nuestros y Ave Marías, porque ya involucra un poco de aporte personal, ya involucra algo de penitencia personal y sacrificio personal, ¿no? Y con el sacrificio se hace algo, dice uno. Pero lo que pasa es esto, que el Señor ya con su muerte en la cruz del Calvario abrió el velo en dos para que podamos entrar nosotros personalmente a la propia presencia de Dios, al santuario divino, al lugar santísimo, y en ese lugar santísimo estar parados frente a frente al Dios creador de los cielos y de la tierra. Y una palabra sencilla nuestra, por sencilla que aparezca, y por débil que parezca ser, y por falta de involucración personal, como decir alguna penitencia nuestra, por falta de eso que parezca ser, es poder ante Dios. Señor, tú sabes que fulano de tal está en este grave problema. Te ruego que tú vayas donde él está y que pongas tu mano en esta situación y lo toques y sufragas su necesidad, Señor. Hay poder en eso, hermanos. No es la sencilleza que uno piensa puede hacer. Nunca permítanse ustedes dejar de pedir porque crean que es una cosa muy sencilla, muy fácil, muy qué sé yo. Dios no quiere hacer difícil nuestro acercamiento a Él. Lo quiere hacer fácil. Fue el año 1945 que viniendo yo en mi automóvil con cuatro otros ministros del Señor, los cinco éramos ministros. Esto era en San Salvador. Estábamos en la parte oriental de la República, en una lo que llamábamos allá en las asambleas de Dios con quien trabajé, confraternidad, se llamaba confraternidad. Era un conjunto de, en ese sector, de varias iglesias que se juntaban por 3 o 4 días para confraternizar espiritualmente. Habían cultos en el día y en la noche, algo así como esto, ¿no? Solo que eran muchas iglesias involucradas. Quizás aquí también hay otras iglesias involucradas, como quiera que sea. Y terminando nuestra reunión, regresamos a San Salvador, de la parte oriental de la República, del lado de San Miguel, a la capital, San Salvador. Estaba lloviendo a torrentes. Caía el agua fuerte, fuerte. Era tiempo de invierno. Y era lógico que lloviera, y caía fuertemente el agua. La carretera era pavimento. Negro, alquitrán llaman, asfalto, que de por sí es muy resbaloso, ¿no? Y las llantas de nuestro vehículo también, ya no les quedaba nada de pelo, estaban lisas, 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 ni una remedia ranurita siquiera, ¿no? Que también aportaban a lo resbaloso, ¿no? Y acercándonos ya a la capital, unos 20 kilómetros antes de llegar a la capital, di la vuelta a una curva en la lluvia esta horrible que había, di la vuelta a la curva, y a la vuelta de la curva había una vía del tren, y a como 2 metros de la vía del tren, un rótulo que decía, vía del tren, pero 2 metros, yo no recordaba que eso estaba allí, y sobre la vía del tren, un tren que viene hacia nosotros, porque la vía cruzaba la carretera en forma diagonal, no hacía en dirección a 90 ángulos, sino que en forma diagonal, y venía el tren en su forma diagonal en que llevaba la vía, venía el tren hacia nosotros, y yo me vi allí, que no sabía ni qué hacer, ¿qué hago aquí? Se me ocurrieron 3 cosas, una, meterle al acelerador y hacer todo lo posible por cruzarme antes de que el tren llegara a la propia cruce de la vía, ¿no? Pero yo inmediatamente descarté eso porque sabía que si lo hacía, el tren contra mí iba a chocar, a mi lado, izquierdo del carro, ¿no? Y sería para que me matara, obviamente, ¿no? O número 2, pensé yo, lo que puedo hacer es tratar de frenar. Pero yo mismo pensé, con estas llantas que traigo, y lo liso de la calle, y con esta lluvia que está cayendo, imposible, no voy a frenar, lo que voy a hacer es patinar, y peor todavía, voy a dar con el control del tren. La tercera opción que tenía era deslizarme hacia la izquierda, virar hacia la izquierda, y había un barranco allí, qué sé yo, 3 o 4 metros de hondo, pero preferible caer en el barranco, aunque dé vuelta el carro, y no tocar esa máquina, que fue lo que intenté hacer. Porque al virar hacia la izquierda, el carro como quiera patinó y fue a dar contra la propia máquina del tren. La parte de enfrente del carro se destartaló totalmente. El motor del carro se pasó la barrera de fuego que hay entre el motor y la parte del carro, que es un pedazo de acero muy fuerte, se traspasó por allí y entró por debajo de el motor, por debajo de nuestros pies. No tenía el carro delantera después del accidente. Y el vehículo dio, yo no sé, honestamente no sé, si media vuelta o vuelta y media. Lo que sí sé es que cuando el vehículo se paró, estaba en dirección directamente opuesta a donde íbamos, hacia atrás, como que regresamos para atrás. Estamos todos en un shock. Yo no recuerdo haber salido del vehículo. Recuerdo que di la vuelta, que cuando lo que recordé es haber estado más bien parado atrás del vehículo, mirando hacia, con el tren detrás de mí, o las vías detrás de mí, porque el tren se había ido y se había detenido más adelante. Y yo mirando por la ventana detrás del vehículo, era un carro antiguo, del año 34, un Chevrolet del año 34. Y miraba para allá. Y recuerdo lo que me despertó allí fue que uno de los hermanos se salió de José Escamilla, se salió del vehículo y vino para atrás y me dio una palmeteada en la espalda y me dijo, hermano Pablo, me dijo, todo está bien, no se aflija, todos estamos bien. Y eso me medio despertó. Después mi memoria me dejó de servir, recuerdo estar jalando en el lado derecho del carro, jalando la puerta para abrirla, porque el hermano Israel García de Puerto Rico, que estaba enfrente, se había golpeado la cabeza y estaba ensangrando. yo, y haciéndolo, pues, allí me, otra vez volví en mí mismo. Lo demás lo recuerdo bien. Sacamos a Israel García y los otros tres que estaban atrás salieron, Fernando Monroy y Escamilla, Israel García y yo, y no recuerdo, Juan Benavides, éramos los cinco. Y de ahí recuerdo que gente venía corriendo del tren para atrás. Y no se imaginan a quién venían buscando ellos. Al decapitado. No les interesó buscar a los buenos, buscaban al decapitado. Para ellos que tenía que haber uno decapitado, porque vieron una cabeza rodar por las vías del tren. En esos días los faroles no estaban incrustados en el guardafango como ahora, sino que eran unas bolas por separado. Y uno de estos faroles se había desprendido del carro y había rodado riel abajo, y creyeron de seguro, así en la ofuscación, ¿no?, que era la cabeza de uno de nosotros, ¿no? Y poco les importó venir a ver los que estaban sanos, querían ver al decapitado. ¡Qué barbaridad! Morboso eso, ¿no? Pero recuerdo entonces también que el guardia que tomó el parte del asunto, recuerdo yo a él preguntándole al ingeniero del tren: señor, estoy haciendo aquí el informe del accidente, ¿qué hora tiene? Y él dijo, son las 2:15, era 2:13, ¿ah? 12, son las 2:12 de la tarde. Y él apuntó en su información, son las 14:12 horas. Eso lo recuerdo bien, bien, bien. Hay muchos otros detalles que no entran en cuenta en cuanto al mensaje. Pero a las 7 de esa misma mañana, esto era las 2:12 de la tarde, a las 7 de esa misma mañana, Ángela Mancilla, en la ciudad de Santa Ana, El Salvador, a unos 64 kilómetros al norte, que diga, al poniente de San Salvador, al lado opuesto, fue a trabajar esa mañana a la casa de una misionera, trabajaba ella de doméstica, y le preguntó a hermana Joya de Williams si le permitiría a hermana Joya ir a la iglesia a orar, que estaba inquieta y no sabía por qué, pero tenía la necesidad de ir a orar. Todavía le dice a hermana Joya, ¿qué, estás enferma? No estoy enferma, no, porque, no sé, estoy muy inquieta. Pues cómo no, si puedes. Y en el camino al templo Betel en Santa Ana, eran 4 cuadras, ella encontró a otras 2 o 3 más hermanas, creo que eran 3 más hermanas que encontró allí, y se las llevó consigo. En el templo habían otras 2 más que estaban haciendo limpieza. En fin, se juntaron 5 o 6 hermanas con Ángela Mancilla. Y él les dijo, hermanas, yo no sé qué decirles, excepto que siento una carga profunda en mi corazón. Vamos a orar y ponerlo ante Dios y que el Señor conteste la oración, que no sé ni qué oración va a contestar el Señor, porque no sé qué es la carga. Pero oremos juntos. Y se ponen a orar. Y oran, y oran, y oran. Y no sabían ni para quién orar. Oraron por los hermanos todos, oraron por los pastores todos, oraron por todas las iglesias, oraron por los misioneros, oraron por los estudiantes del Instituto Bíblico, y otra vez la vuelta sobre la misma oración, oraron por otras repúblicas, oraron por la iglesia de Cristo en general en el mundo entero, y oraron, y iban pasando las horas, y es orando, y orando, y llorando ante el Señor, Ángela Mancilla, que era la que llevaba la carga, las otras que oraron solamente por lo de ella, por la carga de ella, unos llevando la carga de otros, aunque no lo sentían ellos mismos, pero por otros, se permanecieron con Ángela Mancilla, orando, orando, hasta que por fin Ángela dijo, ya, el Señor ha contestado la oración. Quizás algún día sepamos qué era y quizás no importa, siento que el Señor ha mandado la respuesta. Y una de las hermanas, al levantar la cabeza, porque se levantaron, van viendo un reloj, las 2:12 de la tarde. Ahora, yo me he preguntado muchas veces, si Dios es todopoderoso, porque soy muy inquisitivo yo, y debo de tener las respuestas, y sé que no se pueden siempre tener todas las respuestas a los enigmas de la vida, pero como quiera soy inquisitivo, y tengo que preguntar, ¿no? Y me he preguntado yo muchas veces, Señor, ¿por qué ese raro triángulo paradójico para traer una respuesta y salvar la vida de 5 ministros? Yo en mi dilema sin duda clamé a Dios, también los otros hermanos. Yo no recuerdo haber orado, dicho sea de paso, esto para la satisfacción de algunos de ustedes, yo no recuerdo haber orado. Yo estaba tan involucrado en ver cómo resolvía mi problema que no recuerdo haber orado. Pero sé, sin la más mínima duda, que mi espíritu dentro de mí oró a Dios. Aunque conscientemente yo no lo recuerdo, mi espíritu clamó a Dios, sin duda que sí, y la de los demás ministros que estábamos ahí presentes. Clamó a Dios. Bien, nuestra oración acá, a 20 kilómetros al oriente de San Salvador, sube a Dios. Dios toma la oración entonces, la petición, y manda una carga acá a Ángela Mancía, a 60, 70 kilómetros al poniente de San Salvador. Y Ángela Mancía toma la carga, siente la responsabilidad, se junta con otras hermanas y ruegan a Dios en oración, y oran, y oran, y oran, y oran, y oran, y oran. Y esa oración regresa al Padre otra vez. El Padre entonces toma esa oración y actúa sobre ella y manda la respuesta para que un accidente que tenían que haber muertes, no haya ni una sola persona muerta. Y además de eso, el que se hirió en 8 días estaba sano. Y yo que tenía el manubrio enfrente, doblado todo para atrás, el poste del manubrio tenía que habérseme incrustado en el pecho. Ni dolor siquiera sentí. Habían habido 2 accidentes antes del mío en ese mismo puesto y en los 2 habían habido muertes. Hubo uno después del mío en ese puesto y en ese también hubo muertes. En un caso un sacerdote murió, hubo muertes. Después de eso cambiaron completamente la fisonomía del asunto e hicieron un sobrepaso. El tren pasó por encima, la carretera por debajo, ya no hubo más accidentes. Pero digo eso para decir que tenían que haber muertes allí. Pero Dios agarra el clamor nuestro, que va hacia Dios, lo manda para Ángela Mancilla. Raro triángulo. Ángela Mancilla ruega a Dios, su rogativa sube a Dios, y Dios lo agarra y manda la respuesta y nos salva a todos. Pero mi pregunta es esta: si Dios sabía todo, lo cual lo sabe, y si es Él el del poder como quiera, y no Ángela Mancilla, lo cual es el caso, Él es el del poder, ¿para qué hubo necesidad de despertar a Ángela Mancilla y echar sobre ella la carga? Así que acabó. Yo tengo una lucha, voy a Dios, Dios me le manda la respuesta, hecho y terminado, ya no hay más problemas, esto resuelve todo. ¿Por qué Ángela Mancilla? ¿Y por qué las muchas Ángelas Mancillas a quien Dios despierta a veces a medianoche o en su trabajo o en cualquier momento y pone sobre ellos una carga para que pidan a Dios por otra persona en otro lugar del mundo? Porque no es única vez que esto ha ocurrido. Muchos son los testimonios, exactamente como el mío. Otra lucha quizá, otro problema, no un accidente sino otra cosa, pero la situación es exactamente igual. Una oración sube a Dios, Dios la manda acá, quién sabe con quién, y esa persona se pone a orar, y la respuesta viene a Dios, y Dios entonces lo agarra y manda entonces la solución. ¿Por qué ese triángulo? ¿Qué es lo que pasa allí? Bueno, como les he dicho ya, soy una persona muy inquisitiva y muy pragmática y racional. Y debo de tener razones por las cosas. Sé muy bien, usando del mismo juicio que me hace razonar, también sé que hay muchas situaciones que no tienen respuesta de este lado. Y estoy satisfecho con eso. Pero cuando puedo tener alguna respuesta, quiero tenerla. Y creo que el caso es el siguiente, en cuanto a esta situación. Creo que es el hecho de que Dios nos ha creado libre albedrío, con libre albedrío. Nos ha hecho libres. ¿Recuerdan ustedes la palabra de Satanás a Eva? Seréis hechos como dioses, sabiendo el bien y el mal. En parte mintió, ese es el engaño diabólico. Muy sagaz el diablo. Mete medias mentiras para que creyendo en la parte que no es mentira, nos traguemos también la parte que sí es mentira. Que fue lo que hizo Eva y Adán y Eva. Medias mentiras. Por supuesto, la mentira era de que no morirían. Mentira, rotunda y clara. Pero la parte donde dice seréis hechos como dioses, sabiendo el bien y el mal, Y algo que él no dijo, que Satanás no dijo, seréis hechos como dioses pudiendo escoger vuestro propio camino, haciendo sus propias decisiones y teniendo una voluntad propia, aparte de la de Dios. Esa parte no la dijo, pero era también parte del mismo juego, seréis hechos como dioses. Esa parte es verdad. Esa parte de la declaración del diablo sí es verdad. Somos hechos como dioses, en el sentido de poder nosotros escoger qué camino tomamos. De ahí que cuando Dios creó a Adán y a Eva, creó un problema. Dios creó una lucha, un problema. Tenía que crearlos con voluntad propia, de otro modo el hombre serviría a Dios a la fuerza. Pero haciendo eso, a la vez, creó un problema. Porque el hombre podría escoger no servir a Dios. Ahora, siendo que nos ha hecho con libre albedrío, con lugar de escogencia, ha puesto juntamente con esa bendición, ese privilegio de escogencia propia, juntamente con eso, Dios ha dado también una fuerte e irreversible responsabilidad en la mano del hombre. Si Dios me dice a mí, Pablo, tú decides el para bien y la suerte y el futuro de esta situación, pues juntamente con ese poder de voluntad viene también una responsabilidad. Porque si me dice, tú decides, lo que yo hago entonces determina el final de esa decisión. Pues algo así creo yo que es la, creo yo. Cuando llegue al cielo le preguntaré yo al Señor más pormenores del asunto. Pero algo así creo yo que es el asunto, que Dios ha hecho al hombre con libre albedrío. Y habiéndolo hecho con libre albedrío, Dios pone la responsabilidad del para bien del hombre en manos del mismo hombre. De ahí la necesidad, hermanos, impetuosa de la oración. La necesidad tan fuerte e imperiosa de orar, de la oración. La oración viene como resultado de una responsabilidad que Dios pone sobre nosotros cuando pone en nosotros libre albedrío. Ejemplos bíblicos. Ustedes recordarán, cuando los ángeles visitaron, o era el ángel de Dios, visitó a Abraham para anunciarle a Abraham que iba a tener un hijo. Llega el ángel de Dios, Abraham los detiene, pero había uno especialmente que se llamaba Dios, que en el caso, Abraham los detiene, mata el becerro gordo, les da de comer y demás, pero en la cuenta iba el anuncio de la venida de Isaac, que hasta Sara, la esposa de Abraham, se rió en la tienda de campaña que tenía allí, bajo la carpa. Se rió, lo creó algo ridículo eso, ¿no? Tenía ella ya 90 años y él 100 años. ¿Cómo iba a tener hijos? Ya era imposible, ¿no? Se rió, que por cierto el Señor la castigó por eso. Pero tuvieron el hijo. Pero voy a otra cosa. Que cuando se iban alejando los ángeles de la presencia de Abraham, se dicen ellos el uno al otro, le diremos a Abraham lo que vamos a hacer. Y ellos optaron por un sí, digámosle a Abraham lo que vamos a hacer. Y lo que iban a hacer era ir a Sodoma y a Gomorra para destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y en Sodoma vivía el sobrino de Abraham. ¿Cómo se llamaba? Lot. Y cuando le dicen a Abraham, vamos para allá para destruir a dos ciudades, a Sodoma y a Gomorra. A Sodoma. Y sin decir nada a Abraham, él recuerda que allí está parte de su sangre y sus huesos y su carne. Lot, su sobrino. Y le dice a Abraham, al ángel, le dice, perdona que mencione yo esto, pero van allá para destruir a Sodoma, rotundamente, hasta el suelo, dejarlo quemado todo. Y han pensado bien lo que van a hacer, pues han pensado bien. Además de eso, la orden viene de arriba, Dios nos ha mandado. Y dice Abraham, perdonen, pero como quiera van a destruir la ciudad, como quiera. Y si hubieran 50 justos en la ciudad, ¿destruirían a la ciudad con 50 justos que hubiesen en la ciudad? ¿Y sabes lo que dice el ángel de Dios?
Dice, no, si hay 50 justos, imagínense ustedes un ser débil, ser humano, arguyendo con Dios, reclamándole a Dios algo. ¿Qué derecho tiene el ser humano de hacerle un reclamo a Dios? Y el ángel, aparte de contarle el caso y darle la oportunidad de hacer su alegato, cuando dice, si hay 50 justos, todavía dice, si hay 50 justos en la ciudad, no destruiremos a la ciudad. Y respira hondo Abraham y dice, gracias a Dios. Pero luego piensa él, ¿habrán 50 justos en la ciudad? Y dice, perdone mi insolencia, yo sé que no debo hacerlo, pero perdóneme, pero supongamos que no hay 50, quitémosle 5. ¿Qué si hay 45 justos en la ciudad? ¿Destruirían ustedes a la ciudad por 45 justos o con 45 justos que hayan en Sodoma y en Gomorra? Y dijeron ellos, no, inmediatamente dijeron, no, inmediatamente, y no se fueron. Se quedaron ahí esperando que él alegara más, porque sabían ellos que no habían 45 justos en la ciudad. Y no se fueron, y no se fueron, y no se fueron. Y Abraham agarra más ánimo y dice, vea, perdonen, una vez más, no, solo esta vez más, no, pero digamos que no hay 45, si hay 40 justos en la ciudad, con 40 justos destruirán a la ciudad. Y los ángeles, el ángel respondió inmediatamente, no. Si hay 40 justos, no destruiremos a la ciudad. Esto es fantástico, hermanos. Increíble, increíble. Y ya en este punto yo voy viendo, leyendo la historia, voy viendo yo algo que parece que el ángel de Dios quiere que Abraham siga su alegato. Da la impresión, vaya, da la impresión que el ángel de Dios no quiere irse. Como que desea que Abraham siga su alegato, porque parece que Dios necesita ese alegato para salvar a Lot. Y no se va el ángel, y se espera. Y Abraham agarra el ánimo otra vez, perdonen, pero digamos que no hay 40 en la ciudad que son justos, supongamos que no hay, que digamos que solo son 30 los justos, con 30 justos destruirán a la ciudad. Y dice, inmediatamente el ángel, inmediatamente, ni siquiera lo piensan. Leen el caso, es revelador, ni siquiera el ángel lo piensa. No dice, si hay 30, no destruiremos la ciudad. Y sigue el alegato, digamos que no hay 30, perdonen, ya no, yo sé que es mucho atrevimiento. Y el ángel está diciendo dentro de sí, es lo que parece ser el caso, ¿no? Parece, dentro de sí, está diciendo el ángel, no pares, Abraham, es que no hay 30 justos, no pares todavía, necesito que sigas tú intercediendo más, no dejes de interceder. Y yo digo, ¿por qué necesitaba Dios la intercesión de Abraham? Y contesto con lo que dije antes, que desde el momento que Dios nos ha hecho personas con libre albedrío, juntamente con ese privilegio de escogencia, viene también responsabilidad. Responsabilidad de intercesión. Por alguna razón que yo no puedo explicarme, como que Dios necesita la intercesión de su pueblo. Como que Él la necesita. Para soltar su poder, como que Él la necesita. Puede ser que tenga que ver con esto, no estoy seguro. Pero puede ser que tenga que ver con el hecho de que Dios tiene un gran problema, y es que su justicia demanda castigo. Pero su gracia demanda perdón. ¿Y cómo se las arregla Dios? Se las arregla cuando un ser humano va en intercesión hacia Dios y le ruega a Dios en intercesión. Con eso se las arregla Dios, de poner a un lado su tajante, inviolable e irreversible justicia, para que salga al frente su misericordia bendita y su gracia bendita y su compasión bendita. Digo yo, yo no sé qué será todo el pormenor teológico de este asunto, pero cuando menos satisface eso mi mente inquieta de preguntona que tengo, ¿no? Al llegar al cielo sabré lo demás del asunto. Pues si hay 30 justos, no hay 30 justos en la ciudad. Y Abraham bien lo sabe, y se espera, y dice Abraham,
vea, perdone una vez, digamos que no hay 30, digamos que solo son 20, destruirían a la ciudad por 20 justos. Y todavía dice el ángel, si hay 20 justos, no destruiremos a la ciudad. Y no se va el ángel. Todavía se queda esperando. Y dice Abraham, digamos que no hay 30, no hay 20. Esta última vez. Y Abraham dentro de sí dijo, de cierto, no puedo yo concebir que mi sobrino no haya ganado cuando menos a 10. Cuando menos, ve, está su esposa, están los hijos, están los yernos, cuando menos 10 tienen que haber, 10, siquiera 10 tienen que haber. Y si hay 10 justos en la ciudad, ¿destruirías a la ciudad con 10 justos en ella? Y el ángel dice, no, no la destruiremos. Y el ángel sabía que no habían 10 justos. Y no lo sigue diciendo la historia sacra, pero me imagino yo que todavía el ángel se esperó para que dijera Abraham 5, cuando menos 5, o 2, o 1, el propio Lot. Y estoy seguro que si el ángel hubiera dicho, que si Abraham hubiera dicho, pero ¿y si hay solo uno, destruir a la ciudad por uno solo? Y el ángel hubiera dicho que no. Estoy seguro que sí. ¿Saben por qué lo sé? Porque salvó a Lot. Salvó a Lot. Está claro. Si hubiera dicho que uno solo, Dios, se hubiera rescatado la ciudad. El poder de la intercesión y la necesidad de la intercesión, la urgente necesidad que Dios tiene de que el hombre interceda. Yo no puedo enfatizar eso lo suficiente, la urgente necesidad que Dios tiene de que el hombre interceda. Y nos parece a veces tan sencillo eso, ponernos delante del Señor en oración y decir, Señor, tú ves que fulano tiene tal necesidad. Tan sencillo eso, que parece sin gracia y sin poder. Pero Dios lo agarra, hermanos, lo agarra e imparte todo su poder creativo con el cual poder creó todo el universo, cielos y tierra, y lo imparte hacia esa necesidad que nosotros traemos ante Él en intercesión. Otro caso, Moisés tenía 40 días de estar arriba en el monte Sinaí y Dios le entrega a Moisés la ley en los 10 mandamientos, en las tablas de la ley. Y viene Moisés abajo para entregarla al pueblo y va encontrando que el pueblo se ha diluido tanto espiritualmente que han entrado a idolatría. Han agarrado las alhajas del pueblo y han hecho con ellas un becerro de oro y están adorando el becerro de oro y están en orgías sensuales y sexuales y están perdidos totalmente, habiendo abandonado todo lo sagrado de Dios. Los oráculos divinos los habían olvidado. La ley de Moisés poco les importaba. Y va viendo Moisés eso, desde arriba. Todavía no había llegado donde ellos estaban. Desde lejos lo ve. Y Moisés se le quebranta el corazón. Su propio pueblo, apenas 40 días. Y su propio hermano que los está dirigiendo, Aarón, permite esta horrible cosa que sucede, ¿no? Y todavía Aarón sale con la excusa de que agarraron las alhajas y la metieron no sé dónde en el fuego y de suyo salió el becerro de allí, de suyo. Son las excusas nuestras, tontas. Y que Dios repudia. Que Dios repudia excusas. Pues va de vuelta corriendo Dios, o que diga Moisés, a donde está Dios, sale corriendo de vuelta y llega allá todavía en suspiros. Dios, ¿a que no te imaginas qué está pasando allá abajo? Y dice Dios, yo sé lo que está pasando allá abajo. ¿Que qué? ¿Que tú sabes? Sí, yo sé. ¿De lo del becerro de oro? De lo del becerro de oro. ¿Y sus orgías y todo? Y sus orgías y todo. Yo sé. Entonces Dios, dice Moisés, entonces de seguro tú has de tener un castigo como ellos se merecen. Lo tengo, dice Dios. Ajá, no me aguanto porque me digas, porque se la merecen fuertemente. Y estaba enojado Moisés. Había tirado las tablas de la ley, las había hecho polvo. ¿Qué vas a hacer con ellos, Dios? Y Dios, en su forma siempre deliberada, pausada, que tiene, sin irritación, sin emoción, sin ira, nada más la justicia divina en su orden divino, le dice a Moisés, yo voy a borrar sus nombres del libro
de la vida.
Y Moisés dice que, ¿qué, Dios? Que voy a borrar sus nombres, así como te dije, del libro de la vida. Y dice Moisés, tú no puedes hacer eso, Dios. Yo venía
todo agitado y demás, y tú me agarraste en un momento débil y nervioso, y yo sabía que tenías que hacer algo contra ellos, pero no es extremo, Dios. No es extremo. Ya eso es borrar y quitar todo por lo cual yo he vivido. Yo entré a Egipto para libertarlos. Me expuse yo mismo, la vida mía misma, para libertarlos. Y los he traído acá, y son mi gente, y son mi pueblo. Una cosa es un castiguito por ahí, otra cosa es que los abandones eternamente en el infierno eterno. No puede hacer eso Dios.
Y dice Dios, ¿y quién manda acá, tú o yo?
No, tú, pero es demasiado, Dios. No era para tanto. Perdóname que yo venía todo ahí.
No, si no tenía que ver contigo, Moisés. Yo ya sabía, antes de que tú bajaras con las tablas de la ley, yo ya sabía lo que estaba ocurriendo. Y mi decisión no tiene nada que ver contigo. La tenía hecha antes de que bajaras. Voy a borrar sus nombres del libro de la vida. Y dice Moisés, es mucho eso, es mucho eso.
Y dice Dios, ¿quién está diciendo que es mucho? Yo soy el que determino las cosas acá, no tú.
Pero Dios, y empieza Moisés su alegato, ¿qué van a decir los egipcios? Los mismos egipcios han salido, van a decir que los hemos sacado de Egipto. Los faraones van a decir, y los egipcios, que los hemos sacado de Egipto para traerlos al desierto para condenarlos.
Se van a reír de nosotros. Y dice Dios, Moisés, yo soy el de las decisiones.
Y saca otra carta a Moisés. Y dice, no, pero Dios, ¿pero qué?
¿Cómo es eso? Son mi gente. Yo por ellos me he entregado yo mismo, por ellos los amo y los quiero y son mi pueblo. Tú me llamaste a entrar a Egipto para librarlos a ellos de las manos del faraón. Y en efecto nos has ayudado. Pasamos el Mar Rojo y los milagros y todo. ¿Y qué vamos a decir de los milagros?
Y repite Dios, ve, yo soy el que mando acá, Moisés. ¿Qué es eso? Deja de legar. Y saca Moisés su última, la más fuerte carta que tiene escondida. Y dice, bien Dios, si lo terminas así, ¿cómo te lo vas tú a explicar a Abraham y a Isaac y a Jacob, a quienes tú les has dado la promesa de que sus generaciones serán grandes y crecidas como las estrellas del cielo, como la arena del mar? ¿Qué vas a decirle tú a nuestros antepasados con todas las promesas que les ha dado? Y todavía dice Dios, yo mando acá a Moisés, deja eso.
Y todavía tenía la última escondida Moisés, una que no quería sacar. Y dice por fin, y esta ya no era una carta, esta era una determinación justa de Moisés. En ese momento Moisés se sacrificó a sí mismo. En ese momento Moisés se mandó a sí mismo al infierno. Moisés se envió a sí mismo al infierno porque él ya no pensaba que Dios cambiaría su mente. Él ya no pensaba que habría forma de salvar a los israelitas. Ya no había forma. Así que no era en el sentido, no era en el sentido una carta que tenía escondida. Era ya el sacrificio óptimo de sí mismo.
Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. No era que Dios quería destruirlos, era que su justicia demandaba destrucción por el pecado de Israel. Su justicia demandaba destrucción. ¿Y cómo se resolvía el caso? Que un ser humano como Abraham, como Ángela Mancilla, como Moisés, un ser humano, intercediera ante Dios a fin de hacer resaltar el otro lado de Dios, el lado misericordia de Dios, para que su gracia fuera demostrada. Y en efecto, así ocurrió, su gracia fue demostrada. Milagro de milagros. Cierro con esto, hermanos. Dos versículos bíblicos. Mateo 16, versículo 19. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿A quién le dijo el Señor esto? A Pedro. Específicamente a Pedro. Y la Iglesia Católica ha tomado esto como para confirmar, dicen ellos, lo que llaman la consecución papal. ¿Cómo se le llama esto? Sucesión. La sucesión papal. Pero no, hermanos. No. Lo que está diciendo acá es que en cualquier cosa que Pedro interceda ante el Padre por alguna situación, el Padre responderá a esa intercesión. Sí, lo que Pedro ataba en la tierra, como decir, atar el poder demoníaco, Dios lo confirma en el cielo. Y lo que Pedro suelta acá, Dios lo confirma en el cielo y respalda la intercesión de Pedro. Pero podríamos decir, así que solo con Pedro es eso. Apenas una página de la Biblia, una sola página, volteen la página, la siguiente página, y vean el capítulo 18 del mismo Mateo, versículo 18. Ya aquí no es con Pedro, ya aquí es con toda la hermandad. Empieza el capítulo 18 diciendo lo siguiente: en aquel tiempo los discípulos, ya no es Pedro, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, etcétera, 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 etcétera. Y en las palabras viene esto del Señor: de cierto os, ¿qué es os? Plural. Allá con Pedro es a ti te daré, singular, pero ya acá es plural. De cierto os digo que todo lo que atéis, singular, atares, no, plural, atéis, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis, plural, en la tierra será desatado en el cielo. Por eso digo, mis hermanos, que parece tan sencillo, tan fácil, demasiado de fácil. ¿Dónde está involucrada aquí la penitencia? ¿Dónde está involucrado el sacrificio? ¿Dónde está involucrado el dolor? Mejor seguir el santo entierro y agarrar látigos en la mano y latigarnos las espaldas hasta ensangrar, cuando menos eso nos cuesta algo. Pero entrar a nuestra alcoba y arrodillarnos ante el Señor y decir: Señor, tú ves aquella necesidad, pon tu mano allá. Es muy sencillo eso, muy fácil eso. ¿Cómo Dios va a hacer caso de una cosa tan fácil? Pues no es asunto mío, mis hermanos. Yo no fui el que inventé el asunto, ni fui yo quien salí con la cosa, ni fui yo quien dije pedid y os dará. Fue Cristo, y la oración del Señor lo comprueba, tanto su oración en Mateo 6 como también en el capítulo 17 de San Juan. La oración del Señor lo confirma, que Él no necesita más de nosotros que una sencilla expresión de nuestro corazón. Sea que lo verbalicemos o no, no importa. Una sencilla expresión de nuestro corazón: tú ves, Señor, aquella necesidad, pon tu mano en el asunto y tócanos, Señor. Y luego, gracias, porque me has escuchado. Nada más. Hay momentos en que la cosa se vuelve un poco más que eso. Cuando Dios pone una carga específica sobre cierta persona, como el caso de Moisés, o Abraham, o Ángel Avancía, u otros más. Quizá algunos de ustedes han sentido cargas de esa índole. Cuando Dios pone una carga especial en ese momento, en ese caso, hay que ir y orar, y orar, y orar, y orar, hasta que sabe uno que la carga ha sido levantada y Dios ha escuchado y ha respondido. Pero no siempre, no siempre. A veces es esa expresión: mis hijos, Señor, tú conoces a mis hijos, ayúdalos, te lo ruego, tráelos a tu redil si es que están perdidos, tráelos a tu redil. Una oración sencilla, y dirá una querida madre: ¿pero qué puede hacer eso? La oración quizá nada, pero a quien se está apelando, a quien se está apelando, es que estamos poniendo el caso en las manos del Creador de todo el universo, hermanos, que nunca jamás ha perdido una batalla y que nunca jamás ha desoído la oración de algún penitente humano. Nunca jamás. La paradoja del triángulo de oración. Paradoja hasta que comprendemos que fuimos creados con sentido de individualidad personal y de libre albedrío y de escogencia individual. Cuando reconocemos eso, entonces reconocemos que no es paradójico, que Dios, por alguna razón, tiene sus manos atadas hasta que alguien se las desate. Es por eso que digo, supongo yo, que es por eso que digo que tiene que ver con el hecho de que Dios es justo y demanda justicia perfecta de los humanos. Y cuando no pueden cumplir, ¿qué tiene que hacer Dios? Castigar. A menos que alguien surja en la escena de la vida de aquella persona y lleve ante Dios el caso y diga: Dios, derrama tu misericordia hacia esa persona y ayúdalo. Y Dios, en efecto, entonces contesta la oración, haciendo resaltar su lado de misericordia y poniendo a un lado por un momento su lado de justicia inflexible e irreversible. Tengan fe en la oración. Tengan fe en la oración. Tengan fe en la oración. Es la dádiva de Dios a la raza humana, y particularmente la dádiva del Espíritu Santo al cristiano, al genuino bíblico, auténtico cristiano. Bajen los rostros. Aliésemos frente. Señor Jesús, queremos en esta mañana decirte gracias infinitas por dar oído a nuestras sencillas oraciones. No permitas que nadie aquí en esta mañana, ni yo ni nadie, suframos la tentación de quitarle mérito a una sencilla palabra de acercamiento a ti, Señor. Porque es decir que tú no atiendes a los menesterosos, y es una mentira del diablo, porque sí atiendes y haces caso y escuchas y contestas. Danos la fe para acercarnos a ti en cada problema de nuestra vida. Y si en un día no tenemos la respuesta, seguimos contigo en 2 días o 3 días. Y cuando sintamos la solución ya, te daremos gracias, aunque no lo veamos confirmado, pero te daremos gracias. Gracias, Señor, por la respuesta, hasta el día en que se vea confirmada la respuesta a nuestra oración. Danos esa fe en tu amor, fe en tu bondad, fe en tu misericordia, fe en tu compasión, divino Señor, fe en tu compasión. Danos fe en tu compasión. Eres compasivo, el compasivo Padre eterno, Abba Padre, el compasivo Padre eterno, que jamás contestaría negativamente si un hijo le llega pidiéndole algo. Al contrario, está presto inmediatamente a corresponder al llamado nuestro. Gracias, Señor. Amén.
Este ha sido un mensaje selecto de la colección de recursos audiovisuales de la Asociación Hermano Pablo.
¿Ya oró por sus familiares inconversos de su país de origen? En todo el mundo de habla hispana, un mensaje a la conciencia se transmite más de 13.000 veces por semana con el fin exclusivo de anunciar la buena noticia de Jesucristo.
8 de cada 10 emisoras que transmiten nuestro programa son comerciales, es decir, no cristianas. De modo que hay una gran probabilidad de que sus parientes y amigos escuchen hoy mismo el mensaje. Pero es indispensable que usted nos ayude a difundirlo.
Escríbanos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628. Si no puede enviarnos un donativo, puede respaldarnos en oración para que Dios nos prospere en la propagación de este mensaje.
Como no solicitamos fondos en esas transmisiones evangelísticas, dependemos por completo de los donativos mensuales de personas como usted. Así que necesitamos que se comunique con nosotros a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.